Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por traernos a su casa, oyendo la profecía. Pues creo que el Señor está llamando a su pueblo para que podamos conocerle, para que podamos entenderle, para que podamos servir, porque Él vino a servir. Y si somos hijos de Él, pues también Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Busquemos en San Juan capítulo 15 y leo del verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén y amén. Es una advertencia que Dios le hace a su pueblo para que nosotros, como hijos de Dios, podamos entender lo que a Él le agrada, lo que debemos de estar aprendiendo y haciendo hasta el final de nuestra carrera en este mundo. Porque aquí estamos como el pueblo de Dios en el mundo, pero el mundo en realidad es el desierto. Así como el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, tuvo que permanecer por muchos años con pruebas, con aflicciones, pero con la promesa de que el que perseverara hasta el fin iba a llegar al final, iba a ser salvo, iba a tener vida eterna, vida abundante. Y para ir entendiendo, me voy a la profecía de Isaías, capítulo 53, que nos dice en una de sus porciones, en el verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¡Qué cosa más maravillosa! Eso fue profetizado y eso se cumplió. Por eso ahora muchos están de vacaciones, otros están en las procesiones, pero nosotros estamos aquí porque queremos conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, vamos a ser libres de las pasiones, vamos a ser libres de las tentaciones y vamos a ser libres de esta carne que es débil, que nos lleva al pecado. Pero oyendo la palabra, nosotros vamos entendiendo, vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría, inteligencia para pelear, pelear la batalla de la fe. Y así nos vamos a mantener. O sea, que aquí no estamos para decir, bueno, ya se acabó y vamos a descansar. No, el descanso que nosotros vamos a tener es porque estamos confiando en Dios. Y el descanso final es cuando lleguemos a su presencia después de habernos mantenido. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? No lo sabemos. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Así es que si usted ya está ancianito o viejita, tranquila. Si usted está confiando en Dios, pues Dios sabe cuándo se lo va a llevar. Se lo va a llevar para estar con Él. ¿Y cómo? Eternamente y para siempre. Gracias a Dios por la palabra. Y ahora me voy al Nuevo Testamento, al capítulo 7 de San Mateo. El día viernes estuvimos en San Rafael y el sábado estuvimos en un campo de San Rafael, viendo, oyendo y conociendo a nuestros hermanos. A mí me dieron la oportunidad de estar con una hermana que tiene 87 años. Ya se puede imaginar usted. Pero ahí estaba feliz la mujer. Condolencias, pero oyendo la palabra, viviendo la palabra, esperando la voluntad de Dios. Yo pensé que todos iban a decir gloria a Dios, solo uno dijo. Es que esa es la vida, llegar a viejo, pero estar contento, confiando, esperando en la promesa de la palabra. Esto es maravilloso. Pues claro, para nosotros esto se da cuando nosotros estamos manteniéndonos, escuchando la palabra, escudriñando la palabra y viviendo la palabra. La vida de la palabra es imposible, no se puede, si no es que tengo que nacer de nuevo, tengo que cambiar mi pensamiento, mi sentimiento. Pero eso no lo puede hacer la ciencia, eso no lo puede hacer el hombre. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y estoy poniendo mi dedo para allá, pero Dios está aquí. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Porque Él es el que nos da, Él es el que nos envía, Él es el que nos sostiene para que la gente que no entiende, porque sabe mucho de este mundo, pero no sabe de la vida eterna, nos dice que somos locos, y está bien, para ellos somos locos, pero para Dios somos cuerdos, porque estamos viendo, oyendo, entendiendo y haciendo la palabra de Dios, porque es Dios el que está en nosotros, con nosotros, ya no estamos solos. Aquí estamos felices. ¿Por qué? Porque aquí la fiesta se va a terminar. A las 3 de la tarde unos andarán por un lugar, otros por otro. Y mañana quizá usted va a estar solito, no sé dónde. Pero un hijo de Dios jamás está solo. Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él está por nosotros. Por eso el pasaje que quiero leerles en San Mateo 7:13 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La pregunta es esta: usted que me está viendo y ustedes que me están oyendo, porque hay centenares de hermanos y de gente que nos están viendo en este momento. La pregunta es: ¿usted ya entró por la puerta angosta, la puerta estrecha, o por la puerta ancha? Y por la puerta es ancha porque muchos quieren entrar, pero ¿quiénes quieren entrar a la puerta que me va a dar la santificación, el perdón y la vida eterna? ¿Quiénes? Yo le diría aquí, levanten la mano los que quieren la puerta estrecha. Muy pocos. Pero, y si yo, sin que pregunte, que si quieren entrar por la puerta ancha, si están en la puerta ancha, ser mundano, ser ladrón, ser mentiroso, ser adúltero, fornicario, una prostituta, eso es fácil. Lo que es difícil es ser santo. Y el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la verdad. Por eso es muy, muy interesante. En dos versículos toda la ciencia y la conciencia que nos hace. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La pregunta es esta: ¿cómo le va? ¿Tiene problemas? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene aflicciones? Pues, si el Señor padeció por nosotros y Él dice que Él es el camino, nosotros, los que realmente tenemos la dicha de escuchar y de entender la voz de Dios, vamos, aunque nos cueste, pero vale la pena. ¿Por qué? Él murió. Yo tengo que morir también, pero voy a resucitar. Porque Él resucitó y Él está, dice, a la diestra del Padre. Y nosotros aquí estamos oyendo la palabra que Él nos ha dejado. Esta es su palabra, que se llama Biblia. Y Él nos dice: escudriñad. Escudriñad la palabra, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Creo que todos nosotros sabemos eso, ¿no? Siempre les pongo este ejemplo y se los vuelvo a poner por si hay alguno que no lo haya oído. Los niños en el mundo, a la edad de 5 años, y algunos antes de 5 años, se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque hay que ir a la escuela. Y los tienen encerrados y les enseñan muchas cosas hasta las 11 o 12 del día. Y luego, cuando llega, le dice la mamá: a ver, ¿qué te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Y va a hacer su tarea. Y está bueno que no sea un mal ejemplo. Pero ahora, ¿y cuánto de ese ánimo tiene usted para que conozca a Dios? Bueno, usted me va a decir, pero ¿cómo si no sabe leer el patojo? Sabe leer, sabe entender y sabe hacer, porque Dios a los niños les habla a través del Espíritu. O sea que es el espíritu de papá, el espíritu de mamá, el espíritu de los hermanitos, el espíritu de los vecinos, el que está ministrando a ese bebito. Por eso tenga cuidado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si usted realmente es un hijo de Dios, usted cuida, claro que hay que estar en el mundo, pero no haciendo las cosas que hace el mundo, sino que haciendo las cosas que el Hijo de Dios hizo cuando estuvo en el mundo. Él vino a buscar, a salvar, a iluminar a los pecadores para darnos nueva vida, vida en abundancia y vida eterna. Porque para eso vino Él, según leíamos en Isaías. Y vino a morir. Por eso, un hijo de Dios experimenta la muerte antes del terror que uno que no conoce a Dios le tiene a la muerte. Se lo confieso. Yo sabía que mi padre padecía del corazón. Yo tenía miedo que se muriera mi viejito. ¿Y por qué cree usted que tenía miedo? Porque yo no conocía a Dios. Pero cuando ya conocí a Dios, se murió mi papá. ¿Y qué cosa más maravillosa es estar en comunión con Dios? Ese miedo, ese terror que tenía cuando vi el cuerpo y toda la gente estaba gritando porque yo no estaba. Yo tuve que viajar desde la capital a 250 kilómetros para verlo porque no me dijeron que estaba muerto. Me dijeron, tu papá sufrió un accidente. Pero era mentira, pues. ¿Por qué? Tal vez ya sabían que yo me iba a morir del susto. Pero lo cierto del caso es que cuando entramos con mi familia, yo no sé si estaban gritando antes, pero yo comencé a oír que gritaban y que gritaban y que lloraban. Y yo me acerqué y vi el cuerpo y entonces yo grité también. Le dije, Dios mío, ayúdame, no entiendo. Y Dios me dijo, ten paz. Y dejé de gritar. Y estuve tranquilo, vino la paz a mi corazón. Y lo fuimos a enterrar, pero esa ya era una experiencia porque había oído yo la palabra y estaba creyendo la palabra. Por eso yo le digo, en este mundo y en este país, lo normal es que se mueran solo los viejitos y las viejitas. No, ahora se mueren más jóvenes que viejos. ¿Ha oído usted las noticias? ¿De qué hora andan los asaltantes? ¿De qué edad son? 12 años, 14 años, 18 años, 22 años. Los matan y matan. Esa es la moda de ahora. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero si nosotros conocemos a Dios, si nos matan, gracias a Dios, ¿o no? No, no dice así el apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Y por eso estamos aquí, porque queremos conocer la palabra que Él nos ha dejado para pelear la batalla de la fe. Para tener confianza y esperanza en la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos de anunciar y debemos de testificar. Precisamente ayer estábamos recordando, hace 3 años nos íbamos a morir como 17 de esta iglesia que se llama Avivando la Fe. ¿Se acuerdan ustedes? Íbamos a una campaña a ese lugar donde estuvimos. Volcó el carro, quedó inservible y toda la gente decía, estos se murieron. Pero cuando vieron el rótulo, no, esos no se murieron, esos pasaron a la presencia del Señor. Pero estamos todavía aquí vivitos y coleando. Solo que a mí ya no me nació pelito aquí, pero eso no importa. Lo que importa es lo que está aquí adentro. Y aquí está el Señor. Y Él es el que nos habla para que estemos en esa vida, vida de santidad, vida de temor, vida de amor, vida de sacrificio, porque eso es lo que el Señor nos enseñó, para que nosotros vayamos y llevemos la palabra a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Voy al Evangelio de San Juan ahora. Capítulo 10. Leo del 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará. Y saldrá y hallará pastos. Pero oiga el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así es que nosotros estamos dispuestos a eso también. Vamos y venimos. Si nos asaltan y si nos matan en el camino del Señor, es una bendición. Ahora, si no andamos en el camino del Señor, pues ahí sí que, como leíamos al principio, ¿no? Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y por eso estamos acá. Si usted no ha creído, pídale a Dios entender. Pídale a Dios guardar. Pídale a Dios vivir la palabra. Y si usted vive la palabra, aunque el quetzal, no estoy hablando del pajarito, no. De esos quetzales que usted tiene en la bolsa ya no valgan. ¿Sabe usted cuánto me regalaba mi papá cuando yo era niño? Con 10 centavos tenía. Compraba manías, compraba bananos y una checa todavía. Hoy usted no puede, pero ni siquiera subirse a la camioneta. Antes con 5 len, yo me subía, vivía en la parroquia, iba a la Aurora, a la Vía y regresaba si no me bajaba con 5 len. Hoy con cuánto va. Y con el peligro que le quiten el celular en la puerta o adentro. Mire, si la cosa está seria, pero no estamos solos. Él está con nosotros y en nosotros. Esa es la fe que tenemos, esa es la paz que tenemos, esa es la seguridad que tenemos. Por eso somos diferentes. La gente nos dice que estamos locos. Para ellos somos locos, pero para Dios somos cuerdos. Y a mí me interesa quedar bien con Dios y no con la gente. Porque el mundo pasa y sus vanidades, pero el que está en el Señor vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos. Vayámonos a San Mateo, capítulo 16. Leo los versículos del 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a desechar a sus discípulos, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabía que iba a morir, que iba a ser menospreciado, pero por amor a nosotros, siguió adelante. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a morir, Señor. ¿Y qué le dice? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y está con estos símbolos de admiración: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿y qué es negarse? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ese es el Evangelio, esa es la palabra. Y en ese camino andamos. Puerta estrecha, camino angosto, con peligros, pero con milagros, con señales, con la esperanza de que vamos a ver aquel que vino a morir, pero ahora vendrá para rescatarnos y llevarnos a un lugar. ¿Quiere ir usted allá? Pero dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y por eso me alegro de verles, y aquellos que no veo, pero que me están oyendo, porque la fe viene por oír la palabra. Pero también la fe viene por escudriñar la palabra. Así como los que se van a estudiar, todo es que voy a la U. Claro que sí. Y van a tener dinero, van a gozar, pero le tienen miedo a la muerte, ¿o no? ¿Hay algún lic por acá? ¿Algún inge por acá? ¿Algún doctor por acá? ¡Ay, ay! ¿Os me están escuchando? Pues yo hablé con un doctor que me dijo: tengo miedo de morir. Pero ya se murió. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Sabe mucha ciencia, pero ciencia terrenal, animal y diabólica. Pero nosotros estamos conociendo la ciencia que nos da vida, esperanza y vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Pero para eso, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, yo puedo estar muy bien hoy, campeón, ¿no? Pero ¿y qué tal si mañana fallo? ¿Y qué hacer para no fallar? A ver, ¿qué consejo me da usted? Y como no me lo quiere dar, se lo voy a dar. Busque a Dios. Hable con Él. conózcalo más, reciba la palabra, viva la palabra. Entonces usted va a amar a Dios. Y dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Es esto que estoy haciendo es mi vida. Estudié como 22 años. Trabajé como 15 años. Pero usted sabe que yo renuncié a mi trabajo. Empleado de una agencia internacional. Y le puse a la directora, me voy a retirar porque ya encontré la solución. Ustedes dicen que con darles asesoría técnica y una vaquita a la gente se le va a ayudar para que cambie. Yo ya me di cuenta que la gente no cambia, pero yo conozco un grupo de gentes que ya cambiaron y ya me cambiaron por oír la palabra y por eso muchas gracias. Ahí está mi renuncia. Y aquí estoy feliz, contento. Ya no hay quien me pague, sino que estoy pagando. Estoy pagando la sangre de aquel hombre que vino a morir, a derramar su sangre para perdonar mis pecados y los suyos también. Y para darnos paz. Esa paz que vale oro, más que el oro. Le dice que la fe es más preciosa que el oro. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni creed en Dios, creed en mí. Firma Cristo Jesús. Qué cosa más linda, ¿no? Estar metido en problemas y decir uno, bueno, si se puede, bueno, si no se puede, bueno, porque Dios dice que si yo le amo, todo es bueno. Así de sabroso, así de bueno. Lo único que quiere es que confiemos en Él, que esperemos en Él y que vayamos hasta el final de nuestra carrera. A San Marcos capítulo 8 nos vamos. Buscamos verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué pasó? Padecer mucho, oiga bien, padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar y después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le reconvino, pero dice el verso 34, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo le pregunto, ¿a qué afán está metido usted? Porque mire, si uno sin Dios se afana. Yo casi ni comía ni dormía por estudiar. Pero Dios me dio entendimiento, me dio su palabra, me dio su espíritu. Y ahora, si se puede, bueno, si no se puede, bueno. Porque si yo estoy amando a Dios, ¿qué más? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, dice el verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Se da cuenta? Hay promesa que él va a venir. Así como vino a morir y se fue, ahora él va a venir. Y por eso estamos predicando la palabra, para que nos preparemos, porque esa venida está cercana. La fe está en peligro. ¿Por qué? El hermano Saúl nos daba la prédica el miércoles acerca de lo que significa el adelanto tecnológico. Habló acerca de los celulares. Antes, usted sabe de qué tamaño eran los celulares. Se tenían que colgar aquí, se llevaban de este tamaño, pesaba, así andaba yo con el celular. Y no solo eso, para autorizármelo, me pidieron que me confesara y un montón de cosas, y me dijeron, ahí dentro de un mes le vamos a contestar. Hoy hasta se lo roban. Celulares. ¿Y sabe usted qué? Y usted les hablaba de eso, que en la época que estamos, desde el fin, la ciencia está aumentando. Usted sabe que los niños manejan más los celulares que nosotros y tienen comunicación. Hace 8 días hablé con una persona que se fue a los Estados Unidos, papá y mamá, y dejaron a su hijita. Ella tiene 15 años ahora. Y esa nena ahora tiene su celular y tiene su novio, un viejito, en los Estados Unidos. ¿Es verdad? Él me lo dijo, el papá. Y habló con ese señor. Dice, no, si ella es mi reina, ella me llama. Y eso es que no le voy a contar otras cosas mayores que yo sé. Esa es la ciencia, esa es la tecnología. Pero nosotros hablamos con Dios. Él nos habla a nosotros. Y sus palabras son de valor, de poder, de amor y de esperanza. Porque todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo se está cumpliendo. El amor se está enfriando, la ciencia está creciendo. Así es que preparémonos. Yo no le garantizo que usted regrese a su casa. Cualquiera de esos locos le pueden quitar la vida. Pero si usted tiene la vida en el Señor ya lo permite. ¿Por qué? Porque usted ya hizo lo que tenía que hacer. Pero si usted no está preparado, eso sí debe ser triste, ¿no? Porque hay dos caminos. Así como hay dos puertas, hay dos caminos. Pero hay dos finales. ¿Para cuáles se está preparando usted? ¿Para la vida eterna o para el fuego eterno? ¿Sabía usted eso? Dice que el gusano da vueltas y no se quema, pero hay calor. Si ahorita el mundo está tronando porque dice que si sube 2 grados centígrados la temperatura, esta cosa se va a acabar. Y ya está, eso está, ya en ciernes. Preparémonos, hermanos, el Señor no tarda en venir. Pero si nosotros tenemos la palabra, nosotros vamos a estar, cuando esto se termine, en la presencia de aquel que prometió, así como cumplió en la época de Noé, que iba a terminar con todos los malignos y solo se salvaron unos cuantos familiares de Noé. Para ahora es el terminal de esta generación maligna y perversa es mediante el fuego. Pero si usted oye la palabra, usted vivirá, porque Él dijo, voy a preparar morada para vosotros. ¿Qué es la morada? Es un ranchito, aunque sea de paja, pero hoy con el Señor estamos felices. Pero si no es con el Señor, aunque tenga un gran chalet a la orilla del lago, pero no tengo paz, tengo que tener guardaespaldas. ¿Para qué? Pero nosotros no tenemos guardaespaldas. Tenemos alguien que guarda nuestra alma. Alma que pecare, esta morirá. Pero Cristo vino a morir para salvar nuestras almas. Y por eso nos da su palabra para que nosotros vivamos confiando en sus promesas y podamos estar en la presencia de Él hasta el final de esta carrera. San Juan capítulo 12. Leamos el 24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¡qué gloria! Esa es la gloria, ¿no? Mi Padre le honrará. ¿Y delante de quién? De todos los paisanos. No, hombre, delante de todo el mundo. Del mundo convertido, del mundo que ha creído, de aquel que ha servido a Dios aquí. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque tuvimos el ejemplo de aquel que vino por la promesa de Jesús, de Dios acerca de Cristo. Él dijo: voy a enviar a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, usted está dispuesto a morirse hoy, tranquilo. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, tenemos que ser enviados por Él. Vayan, prediquen la palabra a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero le voy a decir algo, y es un consejo. Hoy en la mañana estuve platicando con los jóvenes y me dio mucho gusto escuchar a dos jóvenes hablando de cómo en su casa, desayunando, hablan de las cosas del Señor. Esa es vida. ¿Por qué? Uno, por afanarse, el papá por un lado, la mamá por otro lado y los patojos por otro lado. No, pero cuando hay bendición de Dios, hay comunión. Y si hay comunión, hay bendición y vida eterna. Por eso el Señor quiere que seamos como niños, porque los niños perciben, reciben y viven. O sea, nosotros los viejos debemos ser como niños, oyendo la palabra y haciendo la palabra. Escudriñad las Escrituras. No le deje la carga a la congregación, no. Usted en su casa debe de... Si no tiene la Biblia, pero tiene lo que más le inquietó, le quedó. Y hable. Cuéntelo. ¿Cómo se metió a casar y a tener hijos y no se da cuenta de la vida? Si la vida cada día va de mal en peor. Entonces usted puede contarles qué pasó hace 20 años, hace 40 años, hace 50 años, qué está pasando ahora y qué va a pasar, porque la Biblia lo dice. Todo lo que está pasando está escrito. Entonces, esa comunicación con comunión mediante Dios da edificación. Sus hijos van a crecer con amor y con temor a Dios. No temor a los hombres, sino que temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Imagínense. ¿Y cuáles son los mandamientos? Éxodo 20, usted va a poder leer ahí un montón de cosas. Pero el Señor Jesucristo, dos mandamientos ahí dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted ama al prójimo, usted es hijo de Dios. Si usted no ama al prójimo, usted no es hijo de Dios. Aquí solo hay dos caminos: el camino del Hijo de Dios y el camino de los enemigos de Dios. Filipenses capítulo 1 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque teniendo deseo de partir, oiga bien, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ese vosotros es la comunión donde usted vive, su casa, su trabajo. Y si usted es un ministro de Dios, pues dele gracias a Dios. Oiga la voz de Dios, viva la palabra de Dios. Y estamos preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es si usted cree que Dios, siendo grande, se tiene que hacer tan chiquitito, más chiquitito que su corazón, y ahí va a estar adentro. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi pregunta es: ¿está preparado usted para morir hoy? Si no está preparado, prepárese. Párese y dígale: Señor, aquí estoy, te necesito. Pero dígalo de corazón y Dios lo va a cambiar. Y Dios lo va a preparar. Y Dios lo va a ungir con el Espíritu. Y usted va a salir a dar testimonio que usted es una nueva criatura, que tiene fe, que tiene paz, que tiene amor, que tiene esperanza, que tiene confianza. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vayamos en paz y vayamos con la confianza de que Dios nos ha hablado y nos ha llenado. Amén.